Las 12 y 36 minutos. Hoy en nuestro espacio se ha escrito un crimen aquí en Boulevard Magazine. Nos adentramos en una parte muy importante de la investigación de un suceso violento, como es la reconstrucción del crimen.
El pasado martes, día 7, se procedía a una nueva reconstrucción con cámaras en 3D del crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del que fuera presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Mediterránea.
Sí, una reconstrucción con todos los ingredientes. Se trataba de una noche con la misma luna que cuando ella fue asesinada. Se repetían los mismos parámetros, por tanto, de luminosidad y visibilidad, y eso hacía que, bueno, aunque nos pareciera raro, semanas después se hiciera la reconstrucción, no inmediatamente, ¿no? Que a veces no sabemos por qué se hacen las cosas de esta forma. Vamos a ver qué opinan de todo esto nuestros expertos, no en reconstrucción de crimen, pero sí, bueno, en reconstrucción de crimen para nosotros aquí en Boulevard. Carlos Basas, nuestro escritor y director de Pamplona Negra. ¿Qué tal?
Hola,
Carlos?
¿Qué tal?
De Guardión.
¿Qué tal? Aquí estoy.
Pues nosotros muy bien. Tenemos aquí a Rafael Alcaraz, nuestro forense de cabecera. Hola, Rafa.
Buenos días.
Muy buenos días a los dos. Tenemos esa reconstrucción y, claro, nosotros nos llama la atención, o nos llamó la atención en su momento, que tardaran, Rafa, tanto en hacer la reconstrucción. Claro, luego cuando llegas a escuchar bien y escuchas que debe ser la misma luna para saber exactamente qué parámetros de luminosidad y si todo encaja, claro, ya... Se presupone que hay que esperar un poco más, pero en su momento nos chocó.
Que cualquier reconstrucción se tienda a hacer bajo unos parámetros de la mayor coincidencia posible de las condiciones en las que se produjo la muerte. Uh-huh. Eso es lógico. Otras veces se cambian los horarios de reconstrucción de los hechos, a veces por motivos de seguridad, a veces por otra serie de motivos, incluso por cuestiones personales, ¿no? De agonía del juzgado, que está muy agobiado y tiene un hueco para poderlo hacer. Pero lo normal es, en una reconstrucción correcta y bien hecha, es poder conseguir que todos los parámetros se aproximen lo más posible al momento en que se produjeron los hechos.
De todas formas, Carlos, también, claro, habrá que esperar un tiempo para ir recabando todas las testimonios, todas las voces, todos los elementos para poder hacer luego esa reconstrucción mirando todos esos detalles, claro.
Bueno, sí, pero depende. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Rafa, la agonía de los juzgados.
Sí, lo tenía yo en mente también, porque, ahora, madre mía.
Porque esta es la situación de la justicia en España, ¿no? Y las reconstrucciones, las instrucciones y mil cosas más se hacen cuando buenamente se puede, ¿no? Los juzgados están pues como están y la justicia está en este país, pues iba a decir, sí, agónica es la palabra correcta, ¿no? Pero bueno, la reconstrucción ayuda a bastantes cosas, porque además es necesario efectivamente que esté pues la presencia del investigado. Ya no sé si es investigado, imputado, aquí la cosa cambia cada dos minutos.
Sí, cambia cada poco, es verdad.
Y eso, aunque no lo parezca, ayuda a los investigadores. No ya a aquello de que usaríamos en una película o en una novela de voy a observar las microexpresiones del acusado para ver si me miente, si no, etcétera, sino pues precisamente por eso, ¿no? En estas circunstancias se pudo cometer el delito o no, hay contradicciones, ayuda mucho a los investigadores a plantearse determinadas cosas, ¿no? Yo conozco a uno de los jefes de la unidad de análisis de conducta, por ejemplo, de la Policía Nacional, y una de las prácticas que hace es pedir a los propios investigadores que intenten cometer el crimen tal y como se cometió, para ver si es posible o no, ya desde el punto de vista a veces incluso físico, ¿no? Es decir, pero bueno, realmente como nos lo han explicado, se puede, intentadlo. Y en la reconstrucción, pues bueno, uno puede ver más cosas de las que se creen. Ahora, tampoco os creáis que es algo milagroso que va a aportar ese giro en plan novelesco o en plan película para descubrir la contradicción fundamental que me llevará a la resolución final del caso, ¿no?
Claro, pero
esas
en este caso, lo que dices, Carlos, estamos pues atentos a esa reconstrucción que se hizo con Miguel López, el acusado. Se hablaba ahí de poco más de 10 minutos, que era el tiempo que presuntamente se dispuso para, bueno, pues para asesinarla, ¿no? Claro, estaban ahí las declaraciones de los empleados que trataban de contar al milímetro dónde vieron a Miguel López, en qué momento exacto hablaron con él. Claro, a las 6:25 parece que unas cámaras de seguridad de un edificio registran a la fallecida y a su hermana en un semáforo, muy cerca del concesionario. El siguiente punto de hora es las 18:37. Estamos hablando de solo 12 minutos, sí, claro.
Pero fijaos, hay una cosa muy importante. Lo más relevante en una investigación es lo físico. Me explico. Lo que se puede demostrar. Los testimonios de la gente son bastante cuestionables, y no porque mientan, sino porque muchas veces uno retiene en la memoria pues las cosas o sea, que incluso a veces no han sucedido. Es decir, un testimonio te puede aportar indicios, te puede decir cosas, pero no te puedes fiar al 100%. De lo que sí te puedes fiar al 100% es de una imagen de cámara, de un recorrido físico y de otros detalles que puedas peritar, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque un testimonio hay que cogerlo con pinzas. Parece una locura esto que digo, pero es así. Y no te puedes fiar salvo de lo que puedas demostrar más allá de un recuerdo. Así que hay que comprobar todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, es posible...
Estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es verdad que los testimonios se contrastan uh-huh. en el momento de la reconstrucción de hechos. Uh-huh. La versión del agresor es una versión determinada. Uh-huh. Si existe algún testigo, hay otra versión. Hay que tener en cuenta que cuando se es testigo uno de una acción violenta, normalmente no, el 100% de atención no se presta, se distorsiona. Y por otra parte, hay otra versión que sí es absolutamente objetiva, que es la versión de la autopsia. Uh-huh. La víctima tiene una serie de lesiones, esas lesiones tienen unas características. Si son de arma blanca, son unas trayectorias y, por lo tanto, hay unas posiciones relativas víctima-agresor que nosotros vamos a manejar para que este señor, en el lugar de los hechos, el presunto autor de los hechos, nos indique cómo lo ha hecho.
Uh-huh. ¿Y en qué tiempos, no? Porque es verdad que decían que las llaves del coche estaban en la alfombrilla, lo cual parece indicar que hubiera sido, bueno, un ataque nada más montarse, ¿no? Porque normalmente tendemos por naturaleza a meter la llave inmediatamente.
Si son objetivos y ciertos esos tiempos, como hemos comentado antes, lo que está claro es que en esa agresión hay una determinación clara, uh-huh. muy clara. Es decir, voy a hacer lo que voy a hacer, lo hago y me marcho. Luego no sé cuál será el contaje de tiempo que tiene el agresor, su proyecto, su programación. Pero desde luego lo que está claro es que lo va a hacer en muy poco tiempo y para eso lo que sí se traduce de una cosa tan posiblemente ambigua, lo que se traduce es que este sujeto va totalmente determinado a ello.
Uh-huh. ¿Siempre se cuenta a la hora de una reconstrucción con que esté presente el acusado? Lo digo porque, como estamos comentando, si hay otras pruebas más fiables que su testimonio, no sé hasta qué punto...
Porque él tiene que contrastar.
Claro.
Ya. Él tiene que contrastar. Uh-huh. Yo tengo muchas anécdotas de reconstrucciones donde el sujeto da una versión que luego dices, vamos a hacerla aquí. Vamos a poner una víctima de características físicas uh-huh. similares y tú vas a hacer los movimientos que dices que has hecho para conseguir las lesiones de este hombre. No salen.
La
mayoría de las veces no salen.
Uh-huh. O sea, el papel entonces, lo aguanta todo y las declaraciones también.
Esa posición, esa postura, resulta que no sale. Sí. Entonces el juez le dice, eso no es así. ¿Eh? No es así, se enfadan muchísimo. No, yo tengo una anécdota que el juez le dijo que el forense le había dicho que eso era prácticamente imposible la versión que él daba. Y él contestó que el forense era un hijo de puta, con lo cual...
Claro, cada uno valora su trabajo aunque sea hacer el mal.
Hombre, yo creo que eso fue bastante molesto para él y bastante claro para nosotros.
Claro. Uh-huh. Digo, no olvidéis que lo que cuenta pues el agresor en este caso no deja de ser un relato, uh-huh. ¿vale? Es un relato de los hechos y cuando uno arma un relato, ¿vale? Pues lo arma en claves de verosimilitud. Es decir, que, bueno, parezca bien empaquetado, parezca que tenga una lógica interna y parece que explica todo lo que ha sucedido. De ahí a lo que uno comprueba en la realidad, pues a veces coincide bastante, otras media un mundo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, en la medida de lo posible, con las pruebas físicas, con los resultados del forense, etcétera, ver si ese relato, es decir, esa construcción más o menos de ficción, encaja o no con la realidad, con lo físico. Y ya os digo, a veces sí encaja y otras para nada, ¿no? Es lo que estaba contando Rafa. No, pues le di una puñalada así, tal y cual. Y tú dices, no, pero si tenía 15 más en el abdomen y además eran descendentes, tú no podías estar en el suelo defendiéndote, ¿no? Y sirve para eso, ¿no? Para someter ese relato a todas las contradicciones posibles y destruirlo en la medida de lo posible.
O confirmarlo.
O confirmarlo, efectivamente, ¿no? Pero en el caso de que sea una mentira burda, pero bien empaquetada, incluso bellamente empaquetada en algunos casos, pues tú dices, sí, no, si el relato que usted me cuenta de que se estaba defendiendo, estaba en el suelo y es digno de Hollywood, pero oiga, mire, es que las trayectorias son descendentes, no ascendentes, ¿no? Uh-huh. Y se acabó la broma.
Las reconstrucciones de un crimen en el que supuestamente pueden haber intervenido más de una persona, ¿se hacen por separado o se hacen, haciendo coincidir los testimonios, aunque a veces puedan ser contradictorios?
No sé si te refieres, por ejemplo, a un caso como el de Asunta,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, que, el caso de Asunta. O sea, ¿se hacen la reconstrucción con cada uno? ¿O?
Eso es un criterio del juez en razón a la calidad de los testimonios o lo que él observe de concordancia o incongruencia de esos testimonios. Entonces, puede decidir que se enfrenten, que sería pues un careo fuera de sala, o puede ser que lo hagan por separado y él tome las notas pertinentes con respecto a las declaraciones que hacen en la reconstrucción.
Si lo consideran necesario, ¿no?
Sí, no olvidéis que en el caso de Asunta, además, ellos no se juntaron nunca. Uno hizo una parte, otro hizo otra parte, con lo cual, pues en la reconstrucción, el juez lo que hace es lleva a uno a un lado, a otro, e intenta reconstruir, ¿no? Y eso yo creo que en ese caso es lo que sucedió. De hecho, en las imágenes, durante la realización de la llegada a la reconstrucción, etcétera, van los dos por separado.
Sí, de hecho, durante el juicio apenas se miran, no se cruzan ninguna mirada. No sé si era porque no querían tener miradas cómplices o de angustia o por lo que fuese, pero también, es raro que dos acusados ni se miren durante un juicio largo.
También depende de la estrategia de los abogados, ¿eh? Es decir, vamos por un lado, vamos por otro, separamos las defensas, ahora yo te vendo y digo tal y digo cual. Las estrategias legales, ya sabéis que los abogados defensores pues tienen que hacer todo lo posible y a veces pues es mejor una defensa conjunta, otras veces no, depende.
Por cerrar el asunto de la reconstrucción del crimen de María del Carmen Martínez, me gustaría apuntar dos cosas. Claro, la luminosidad de la luna nos llamaba la atención y también que se utilizaran grabaciones con cámaras en 3D desde todos los ángulos y siguiendo cada plano. No sé si esta tecnología está cambiando mucho también en las escenas del crimen, Carlos.
Hombre, yo he visto los aparatos que usan. De hecho, en Pamplona Negra un año reprodujimos una escena del crimen y vino la policía científica y trajo uno de esos aparatos. Y la verdad es que son absolutamente increíbles, ¿no? Te configuran un mapa en 3D y eso te sirve para fijar esa escena del crimen y poder entrar y salir de ella sin tener que hacerlo físicamente, sino virtualmente, y ver cosas que igual en su momento no viste, ¿no? Y te permite repasarla una y otra vez, porque tú no puedes tener precintada una escena del crimen todo lo que te dé la gana. Con lo cual, pues eso te brinda la oportunidad de moverte por ella, de fijarla en un soporte informático y analizar rincón a rincón prácticamente, ¿no?
También que los testigos no sufran, ¿no? Me venía a la cabeza el caso del pederasta de Ciudad Lineal y cómo se hizo, no sé si con la misma fórmula, Rafa, pero sí se hizo una reproducción del piso en 3 dimensiones para que las niñas no tuvieran que volver a poner un pie allí, pero sí pudiesen reconocer algún rincón o alguna zona.
Yo creo que es uno de los avances más importantes que hay en una escena de un crimen, en una reconstrucción de hechos. Las cosas a lo largo de la historia han cambiado poco. Cambió poco. Pero una de las cosas yo creo que más importantes que ha habido es la capacidad gráfica que tenemos en este momento. Antes se hacía una planimetría. Se hacían muchísimas fotografías. Las fotografías antes salían como salían y eran las fotografías con carrete. Ahora con la fotografía digital se dio un salto terrible. Luego con los vídeos también. Y ahora con esta configuración en 3D, pues la verdad es que es un paso de gigante, porque siempre, siempre vas a tener, primero, virgen la escena del crimen para poderla estudiar y reestudiar. Y a mí, en mi experiencia, me dice que muchas veces sentándote con los grupos de investigación de la policía y trabajando sobre los esquemas gráficos, te das cuenta, tarde o temprano, de cosas que no habías visto. Y en ese intercambio y ese machacar de estar viendo y estar viendo y estar viendo, al final surgen un montón de cosas. Por lo tanto, creo que es fundamental este tema, tanto en el aspecto de los testigos como en el aspecto de poder reconstruir con tranquilidad.
Es verdad que se está avanzando mucho, porque leíamos también, Carlos, por ejemplo, el Forensic PW, un software que han diseñado al parecer un grupo de investigadores de la Universidad de Salamanca, que trata de simplificar o abaratar las reconstrucciones de una escena, pues de un crimen, de un siniestro, de un accidente, ¿no? A través de fotografías, ¿no? Que, pues lo reconstruyen de otra forma y supongo que eso ayudará también a la investigación.
Sí, hombre, es lo que decía Rafa. En lo digital hemos avanzado una barbaridad, ¿no? Hoy en día es difícil que, por ejemplo, si hay un suceso en la calle, no haya 4 o 5 cámaras de seguridad, de tráfico, de un banco, etcétera, que te permitan verlo todo.
Y además está ahora las técnicas de animación.
Eso es.
Las técnicas de animación
3D.
Animación 3D es que es una auténtica maravilla, aunque es evidente que tienen un, un costo económico muy elevado, porque claro, lo vas a hacer, la reconstrucción de un homicidio no se hace una y única. Se hacen según todas y cada una de las posibles versiones que existen, igual que pueden ser las versiones de un accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, es muy costoso, pero evidentemente es perfectamente clarificador. Y eso sí que es un paso de gigante en los tribunales con jurado.
Sí, 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 porque es muy visual.
Bueno, tenemos que citar en los últimos minutos también el asunto, bueno, que ha vuelto a la palestra, el crimen de la peregrina, así llamado, Denis Pica, que desaparecía, una peregrina que desaparecía a la altura de Astorga. Esto sucedía en abril, el día 5 del año 2015, cuando, bueno, pues ella se encontraba realizando el Camino de Santiago, y el fiscal pide ahora para su asesino, para Miguel Ángel Muñoz, 25 años de cárcel. Un asunto, por cierto, que en su día debió movilizar hasta el FBI.
Sí, que ya tratamos en este espacio el año pasado, y claro, el FBI además que levantó, no sé si alguna ampolla, ¿no? Porque hubo como un ofrecimiento a que el FBI entrara a participar en la investigación, y los equipos que estaban trabajando dijeron, no, hombre,
hay
esto,
mucha celotipia
esto no,
en ese tema, hay muchísima celotipia en ese tema, y yo creo que en este momento la Policía Federal Americana, pues hombre, no creo que esté muy por encima del nivel de la investigación que pueda tener en España la Guardia Civil o la Policía Nacional.
Eso es lo que se creen ellos, y dentro de poco claro, seguro que harán un episodio como ahora la serie esa del FBI que hace Gary Sinise, ¿no? Que salió ese episodio en Pamplona que era sonrojante.
Ay, por el amor de Dios, qué terrible era.
Pues no, o sea, no hay nada, absolutamente nada que envidiar. Igual en cuanto a medios tecnológicos, en alguna cosita, pero tampoco ya. O sea, no todo lo que lleve la firma del FBI significa que bueno, sea certero y vayan a solucionar el caso, ¿no? Hay investigadores brutales, buenísimos en este país y en otros que están al
yo
mismo
creo que
nivel.
Más que los investigadores son los grupos.
Sí.
O sea, el grupo en sí, se han creado grupos con un nivel técnico espectacular y con un caudal de experiencia que es muy de envidiar en cualquier parte del mundo. Y aparte, el FBI tiene su ámbito de actuación con una tipología de delitos y una tipología de gente que es la norteamericana, que no tiene nada que ver con la del centro de España o la de España en general. Son cosas distintas, actuaciones distintas, sí, personalidades distintas.
Sí, yo me imaginaba seguro a los de análisis de conducta del FBI trazando un perfil de este hombre súper complejo, súper complicado.
Que dijeron que era huraño, que vivía alejado de la civilización.
Pero es que Estados Unidos es muy joven.
Sí.
Y Castilla y España es muy vieja. Entonces, los tontos de pueblo son mucho más tontos en Estados Unidos que aquí. No es broma, porque les falta ese caudal de experiencia.
Ay, Rafa, bueno, pues nos vamos con este último apunte que mencionábamos, juicio en torno a un crimen, bueno, para el que piden 20 años por un delito de asesinato y 5 por un delito de robo con violencia, de 1,000 y pico dólares que llevaba ella, o euros, no recuerdo ahora la moneda, pero es verdad que a veces parece que pagan más por el robo que por el asesinato, ¿no? Porque en proporción duele.
Ya sabes que a la hora de, como tenemos el código penal que tenemos y el número de años máximos que tenemos, pues uno le añade robo, retención ilegal y todo lo que pueda, ¿no? Para que este hombre cumpla, pues el mayor número posible de años. Habiendo un límite máximo, pues para acercarte a ese límite máximo, pues uno va intentando imputar delitos que pueda demostrar, lógicamente.
Bueno, pues ahí de momento está ese juicio. Piden 25 años, pero en realidad son 20 y 5, y lo cierto es pues que una peregrina fue asesinada y apareció, pero con el paso del tiempo. Se acusa a Miguel Ángel Muñoz, un hombre, bueno, pues francamente arisco, huraño, que vivía por ahí y que parece que provocó el cambio para que ella se despistase y volviese en vez de del camino hacia el lugar equivocado. Hablaremos de esto seguramente más adelante con Carlos Basas y Rafael Alcaraz. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Un beso a los dos. Abur.